Uno, dos y tres. Tres banderilleros en el redondel. Sin las banderillas, tres banderilleros. Solo tres monteras tras los burlajeros. Uno, dos y tres. Luego tres capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur. Una media luna sobre su textura. Y uno, dos y tres. El toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llama. El uno lo llama pero no lo espera. Tras un burlaero tiembla una montera. Y el dos que lo cita ni lo quiere ver. ¡Coraje, coraje! Cornadón de rabia, burladero al aire. Y la voz del tres. ¡Toro, toro, hey! Patas y pitones en busca del tres. Pero el tres espera y... Uno, dos y tres. Con tres capotazos le para los pies. Punta de perca, mano burladora. Sal torero, sal ahora. Y cuando el torero, llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando templa la embestida, mandando, marcando salida, burlando cornada y... Y uno, dos y tres. Son de nuevo tres. Tres banderilleros. Solo tres monteras tras los burlajeros. Uno, dos y tres. Capotes arquites en el redondel y uno, dos y tres. Capotes arquites y en el redondel y uno, dos y tres. Capotes arquites y en el redondel y uno, dos y tres. Capotes arquites y en el redondel.
Buenas noches. Bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. En nuestro ya vuelta de tuerca de lo que puede ser un programa ecléptico, pues hoy vamos a hablar de toros con Paloma y con Marta, dos mujeres que son de los invitados que más apuntes se han traído nunca jamás.
Bueno, el apunte... Hola, buenas tardes a todos. El apunte son las reflexiones que una se prepara antes de asistir a un programa, ¿no?
Ah, vale, eso es que asistes a muchos. Está bien.
Sí, ha quedado bien.
Nada, antes de que vinieras comentábamos con Paloma un poco si empezar hablando de toreros, ganaderías, o si queríamos hablar de pues esta política ahora o de esta historia tan agresiva antitaurina que un poco ha criminalizado los toros, lo ha llevado a las cortes, a los parlamentos y demás. Pero hemos pensado que tampoco hay que dar explicaciones a nadie de por qué le gusta una cosa u otra.
Me la habéis quitado de la boca porque a esto último que decías, yo precisamente a raíz de empezar todo esto, a ponerse la cosa tan radical, antes a lo mejor intentaba explicar algo de lo que a mí me transmitía el toreo, pero desde ese momento ya es cuando me negué rotundamente a mí misma a explicarle a nadie la tauromaquia. Entonces, ¿por qué? Porque es un arte y como otro arte más, al igual que la pintura y demás, no se puede explicar.
Y bueno, aunque no es santo de mi devoción, Sabina es uno de los hombres que mejor le he oído yo explicar esto, que el hombre decía que él está de acuerdo en que los toros pues tienen su parte atávica, cavernícola, y que él no puede negar que el toro sufre porque eso es algo que se ve y demás, pero que mientras haya toros, pues él va a seguir yendo. ¿Por qué? Pues porque no tiene que dar explicaciones a nadie, algo le despertará.
¿Conocéis el libro que hizo Sabina? Sabina escribió un libro que relata sus noches de entrevistas con José Tomás. Se llama Serenata de un amanecer. Y ahí recoge todo lo que dices.
Yo lo único que he leído así de relacionado con los toros, tengo que decir que yo he ido a las ventas un par de veces. No satanizo mucho los toros, pero vamos, tampoco soy un entendido. Leí un libro que le regalé a mi hermano de César Vidal en sus días, porque las crónicas eran taurinas, pero bueno, también metía al hombrecillo sus cosas, te acababa riendo. Y bueno, le comentaba a Paloma que aunque el hilo conductor iba a ser la Feria de San Isidro, pues tampoco ni vosotras ni yo hemos tenido oportunidad de ver toda la Feria de San Isidro. Yo concretamente no he visto ninguna corrida.
Yo he ido a una.
Pero bueno, ¿cuántos críticos de cine no hacen crítica de películas sin ver las películas? Y nada, entonces pues lo que he estado leyendo yo un poco en cuanto a los toreros es que la feria la marcan 5 puertas grandes, 3 de toreros a pie, 2 de rejoneadores. Vamos a dejar los rejones a un lado porque no nos da tiempo y porque tampoco sois especialmente aficionadas, ¿no?
No.
Mi hermano, que también es aficionado a los toros, dice que es que el toreo a caballo es muy ventajista y no le gusta. Que él siempre tiene la sensación de que el toro nunca va a coger al caballo.
Curiosamente, tampoco nadie que ha sido famoso en el mundo de los toros como aficionado ha hablado tampoco del rejoneo. O sea, me refiero a Hemingway, a Picasso, a Lorca, a Alberti, nadie ha hablado del rejoneo. No sé si será mal.
Ni del bombero torero tampoco.
Tampoco, ni de los portugueses que...
los forjados.
Que se tiran encima de los animales.
No, los animales se tiran encima de ellos.
No sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. He visto algún que otro toro que se ha ido por ahí como diciendo, déjame en paz.
Ni de los recortadores, que es algo que...
Los recortadores a mí sí me gustan.
Que
también,
algo que renace, sobre todo en el Levante, yo creo. Bueno, Levante y la zona que pega, la zona que pega con Madrid, porque yo, por ejemplo, Barajas de Melo, la zona de Guadalajara y Llana, sí que...
A mí no me gustan, tampoco.
A mí no me gustan, pero me impresiona. Te quiero decir, es un toro, igual son porque le sueltan bicharracos.
Pero bicharracos,
¿eh? Y los tíos se los pasan.
Acuérdate que el primer campeón este nacional que hicieron era de, joder, el Rubén, que es de aquí.
Es conquense. Pero que te quiero decir que es verdad que a veces te aburres porque estás viendo 2 horas el mismo recorte, pero joder, es pasarse un bicho muy muy cerca. Y bueno, de las 3 puertas grandes que ha habido, unas, según dicen, mejores, otras peores, concretamente la de César Jiménez, bastante discutida. Pues ha sido Alejandro Talavante, José María Manzanares y César Jiménez. No sé si estos toreros están entre vuestros
Talavante,
toreros.
A mí no me disgusta.
Talavante es un torero que empezó muy bien, bajó y ahora él mismo dijo en sus declaraciones últimas que ha vuelto a despertarse. Estaba un poco dormido. Y César Jiménez, ¿y dónde irán? César Jiménez ya tiene sus añitos y ha demostrado la veteranía en la beneficencia.
Pues es la oreja más discutida según leo yo aquí, la de César Jiménez.
Pero a mí no me disgusta. Pero en Madrid sí que lo quieren, a César Jiménez.
Pero no siempre ha estado a la altura de lo que, ya, de lo que exige
es
Madrid.
Es un torero que en Madrid lo quieren.
Y Manzanares, qué guapo, ¿eh?
Bueno vamos, no a ver,
vamos a ver, no solamente es porque sea guapo, aparte de guapo hay que ponerse delante del toro, ¿no?
Manzanares es el triunfador de la
Pero
feria.
Quiere decir que es un torero tipo, es también mediático.
Sí.
Yo me quedaría de Manzanares con el indulto que recibió al toro en la Feria de Abril.
En Sevilla.
En Sevilla, exactamente. Y esa faena os la recomendamos porque es apoteósica. En esa faena ves a un Manzanares que se encuentra a gusto y que por fin ves a un torero, que actualmente no se puede ver a muchos, que torea despacio. Y nada más, o sea, es algo tan simple como eso. Torear despacio, todo lo que lleva detrás, eso.
Y luego ahora, por ejemplo, algo que yo nunca entendí muy bien de los toros.
Pregunta.
No, en cuanto a toreros, quiero decir, por ejemplo, el escalafón, que se da por el número de orejas y demás. Pues supongo que ahora mismo lo coparán el Cid. El Rivera Ordóñez, el Cayetano,
no.
El Juli, pero que normalmente los 2-3 primeros toreros del escalafón, salvo épocas así pues como la de Ponce o tal, casi nunca en Madrid triunfan. Es más, yo por ejemplo, el Juli, me comentaba mi hermano cuando iba a las ventas a Madrid, que los abonos de la gente de Madrid para el Juli los revendía. O sea, no querían ni ir a ver al Juli, vamos, directamente.
Pero porque Juli pasó lo mismo, tuvo su época Y después ya no lo quería nadie.
No, yo creo que, fíjate, pues yo opino lo contrario. El Juli explotó llegando a un público, pues eso, poco entendido. Ahora yo te diría del Juli que carece de calidad de otros toreros, pero no se le puede negar su magisterio y sus ganas de hacer. Ahora es cuando veo a un Juli que me gusta, no hace... No
en lo que pasa es que el Juli cuando salió también se le metía un poco en el saco de los Jesulín, del cordobés, sí, del tremendismo sí. Este, del capote...
Claro, exactamente,
de...
sí.
Eso que siempre me ha llamado a mí la atención, pero que es verdad. O sea, yo se lo he visto hacer a Padilla, que es lo de dejarse coger y ese tipo de cosas que le... Que yo no entiendo, pero que sí, que se daba el tremendismo.
El Juli se ahora tiene ilusión. Yo lo veo ahora un tipo ya más maduro, más serio, tiene ilusión. No se le puede comparar con Manzanares, por ejemplo, por mucha ilusión que le ponga. Pero bueno,
pero el hombre es totalmente ahí. Diferente la manera de torear.
No, no, no. Yo creo que no es cuestión de diferencias. Es cuestión de que la figura de uno no tiene nada que ver con la otra. La calidad de faenas como las que ha hecho Manzanares hasta ahora no las ha hecho el Juli hasta ahora.
Pero gente como Ponce tampoco ha abierto las ventas.
Muchas veces.
Muchas no. veces.
Me puedo callar en este momento porque sí, si bueno, tengo que hablar de este Ponce. Señor, que no me atrevo ni a pronunciar su nombre porque me provoca arcadas, podría soltar bastantes
no, la familia de Marta, yo que he hablado de toros con el hermano de Marta, la familia de Marta con Enrique Ponce tiene ciertas... No sé
qué tienes en
incluso calumnias como vamos que ver, llevaba el capote más grande de, o la muleta más grande de,
yo he visto a Ponce torear en Cuenca, que no se puede decir que la ganadería sean espectaculares ni nada, pero ha pinchado 12 veces al toro. Contadas, ¿eh?
Yo eso 12. Se lo voy a hacer a Padilla en las ventas.
Hostia, ¿y el Cid alguna vez lo habrá hecho eso más o menos?
12, no.
7.
El Cid es que mata, la mala suerte que tiene es que mata muy mal.
Pero eso también dicen que es porque no ha tenido dinero para matar toros y pagarse toros para matar en ganadería.
Pero ahora sí los tiene, ¿no? Ahora sí tiene el dinero.
Sí, pero ya...
Ya es tarde.
Claro.
Ya se ha hecho, ya se ha hecho
es que
mayor.
Hay cosas que no se aprenden.
Ya se ha hecho mayor. Yo, joder, no sé, yo de, mi torero favorito de cómo torea es el Cid. Me encanta cómo torea. Pero a la hora de matar, pues el hombre no tiene suerte.
Antes
no
que José Tomás.
José Tomás me transmite miedo. Entonces no me gusta.
A mí José Tomás también me parece, no sé, como que...
Yo aquí sí voy a intervenir.
Ha hecho de la acogida un...
Ha hecho un negocio el ir a llenar las plazas de toros donde torea para que la gente vaya a ver cómo lo coge y punto.
El otro día ya y que
aunque
hable
toree,
Marta,
aunque toree bien, es decir que torea bien, pero creo que no hace falta subirse encima de los cuernos del toro.
José Tomás creo que a veces confunde cuáles son los terrenos del torero y del toro.
Antes de que hable Marta, ya habla Marta de José Tomás y a ver si así me aclara dos cosas. Lo primero, de todos estos tejemanejes que luego hablaremos de apoderados y tal, una de las cosas que le acusan a José Tomás ahora es que él, cuando contrata una corrida, pide un número de entradas alto para venderlas luego en la reventa.
Sí.
Y lo segundo que le acusan es... ¿eh? No, pues es eso, que... Y en su, o sea, y otra cosa que dicen en su defensa es que la gente ya que no sabe cómo atacarle, que los que dicen, por ejemplo, esto de que no hay que subirse en los cuernos del toro y no sé qué, son los que hace 2 años aplaudían pues los terrenos que pisaba tan cerca del cuerno y demás.
Será el que más los pisa, pero eso no significa ser el mejor.
Yo no digo nada, si
para
yo
mí,
te he dicho que no
para
he visto
mí,
ninguna
yo lo he visto acercarse mucho, estar demasiado cerca, pillarle una vez y el tío insistir, ¿en qué? ¿En qué quieres que te mate?
Insistir en torear.
A ver, venga, Marta, habla de José Tomás.
Bueno, para mí hemos llegado al cénit ya.
Joder, por pronto.
El cénit, no la mitad del programa. Para mí José Tomás es el cénit del toreo. Eso quiere decir que para mí es perfección y dicho de su boca, sueño. José Tomás sueña con la perfección y esos sueños los ha hecho para mí realidad. Dice en una entrevista que se le hizo, también voy a hablarte de eso basado en las últimas faenas de José Tomás, comparándote a ambos, lo que busco en el toreo es torear. Esa es la última frase que dijo y yo recomiendo para todos aquellos que dicen que si se sube, que si no se sube. Bueno, yo nunca he visto a José Tomás subiendo un toro hasta ahora, de momento. Lo que pasa es que no tenemos que confundir tampoco.
Yo lo he visto arriba, abajo.
Pero, encima, pero encima no lo he visto. Encima del toro no lo he visto. Lo he visto volar alrededor de él.
Ahora te voy a comentar algo.
Tres momentos de los últimos tres años. Uno es el indulto a Idílico en Barcelona del 2008. El toro este de. Que se. Bueno, el toro de Núñez del Cubillo.
El año que volvió él, ¿no?
El mismo año que volvió en la Monumental de Barcelona. Esa faena, que por cierto se la brindó a Vicente Amigo.
Eso lo hablaremos luego. Esto de brindarle toros a el rey, a Vicente Amigo y a Sabina. No, el toro hay que brindárselo siempre a la señora más cojonuda del tendido. Esto lo dice mi.
Esto lo dice mi hermano Valentín. La señora más cojonuda es la que siempre enfoca a los de las cámaras de Canal Plus con todo el escote, ¿no?
Y si puede tener a su marido al lado, mejor. Eso es un gesto torero. O novio.
Bueno, eso no me importa, no más mínimo.
Es la salsa rosa de la clínica.
Es una. Faena del toro este idílico. Tú dices, Sergio, que no has visto muchos toros, que estás aprendiendo y tal. Bueno, pues te recomiendo esa. Recuerda Monumental 2008.
No, yo tuve mi interés en aprender hace un tiempo, ahora ya lo he dejado. Pero sí que vi toros un tiempecillo.
Yo te digo.
Yo me quedé en los seis toros de Joselito en las ventas. Corrida que tengo en VHS.
La Goyesca. Vale, también la tengo yo como algo de lo mejor que he visto del mundo de la tauromaquia. Pero esta, o sea, no cuesta nada porque es ver arte. Entonces, si ves esta faena, para mí, creo que es difícil de superar. 2008, idílico. 5 de junio.
A ver, Paloma.
Revienta las ventas, 4 orejas, 3 cogidas. Y es aquella en la que, bueno, tras 5 temporadas ausente, pues vuelve, triunfa. Y nadie, desde hacía 35 años, había cortado 4 orejas en las ventas. Señores, 4 orejas en las ventas.
Y las ganas que tenía la gente de las ventas de ver a José Tomás, no hicieron tampoco nada, ¿no?
Bueno, pero es que bien. Eso está ahí.
Pero
eso se puede ver, Paloma. O sea, eso se ve.
Mira, es que lo primero es que no se puede ver. Porque ese señor.
¿Cómo que no se puede ver?
Escúchame una cosa. Lo primero, porque ese señor no permite que sus corridas se retransmitan. ¿Vale?
A mí eso me parece lo mejor que puede hacer un
torero. Pues a mí no me parece bien desde el momento en que, si la afición se supone que debe de estar para ir a ver a los toros, ese señor no permita que se vean las corridas y tú tengas que pagar 6.000 euros por una reventa.
Bueno, pero tú pagas lo que quieres. A mí lo que sí me parece
es que no te permite, no te da acceso a que puedas ir a ver.
Lo que has dicho tú es una estrategia, pues al Juli, a Ponce, a toda esta gente en Madrid, lo ven todos los años, salvo rara excepción. Y él, si va cada dos, es como el jale, y la gente tiene una expectación, sale. Si pasa a las 2 de la mañana, pues salimos a las 2 de la mañana con el periscopio.
Pero no te da la misma posibilidad.
Bueno, un periscopio no es para ver un cometa, pero que es un telescopio.
Lo que me refiero es que no es la misma posibilidad.
No, pero bueno, él.
Entonces, también. ¿Quién puede ir solamente a ver a José Tomás? ¿La gente que tiene dinero?
Sí.
Pues se va a reducir siempre a que vayan los mismos, ¿no?
Gente que tenéis dinero. Yo no.
No, yo tuve que suplicarle a mi tío que me dejara su abono.
¿Y por qué te quejas? ¿Y por qué te quejas?
Porque yo una vez en mi vida quería ver a esa persona torear. Claro. A ese torero.
Muy bien, pero es que yo lo he visto en televisión 20 millones de veces, en vídeos y demás.
Coño, lo pilló 2 veces aquí en Cuenca, si fue aquí en Cuenca.
Pero bueno,
si fue aquí en Cuenca.
Lo pilló 2 veces. Y a lo que te iba a comentar referente a eso, esa tarde tú también estuviste conmigo, Marta, y vimos 2 toreros, ¿vale? Que valía la pena. Pereira y José
Cuando
Tomás.
Pereira quería ser torero.
Y perdona que te diga, creo que esa tarde fueron muy iguales los dos.
Bueno, pero vamos
muy
a ver.
Muy iguales los dos.
Me caigo hasta de la silla.
Muy escúchame. Iguales los dos.
No, escúchame, Paloma.
Sin que Pereira
yo no
se
me
subiera
refiero
encima de los cuernos.
Mira, escúchame, yo no me refiero a momentos, a corridas. Esto es como lo del teatro.
Pero
si tú vas al teatro una vez, si tú vas al teatro una vez y la obra no te gusta, vas a volver al teatro dentro de mucho tiempo.
Claro.
Pero si vas al cine y no te gusta la peli, a lo mejor al fin de semana siguiente vuelves a ir. Esto es igual, porque yo veo a un torero en una faena hacerlo mal, no quiere decir que ese mismo torero llegue. Mira, Morante.
Es que tenemos a Morante de la Puebla.
Morante,
que es la excepción.
Morante es un claro ejemplo.
Claro. Sí, sí.
Me lo repito de los cuadros bricos, pero claro. Pintor.
Morante, cuando
es
quiere,
un claro ejemplo.
Cuando quiere, cuando tiene
toca
todo,
el cielo y cuando no dan ganas de
puede hacer maravilla,
pegarle una pata en el culo y decirle tira a tu puta casa.
Lo hemos visto en Madrid y esa tarde levantó. En el primer toro le tiraron las almohadillas.
Es así, Morante.
Y en el segundo
así.
Toro
que de, también, pues,
levantó
hay que
al público
este
de las ventas.
Yo estoy viendo ahora documentales de Curro Romero.
Yo tengo que decir una cosa, yo creo que es verdad, son los toreros de moda. Pero si tuviésemos que poner a la historia, hay muchos toreros que estamos hablando que no pasarían, ¿eh?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que lo de los toreros actuales, que pueden estar muy de moda, si los pusiésemos en la historia del toreo, serían desconocidos.
No, hombre, pero yo creo que José Tomás iba a pasar.
Sí.
José Tomás,
sí,
de hecho, ya
solo
escrito
sea
en
por los
anales.
Chorros de tinta que ha hecho correr.
José Tomás pasaría.
¿Tu torero, Marta, de José Tomás, antes de que pongamos una
mi
canción?
Mi torero favorito es Joselito. Y
no, pero digo en activo, hombre.
José Tomás.
¿El tuyo, el Cid?
El mío, el Cid.
Aunque no sepa matar el hombre.
Aunque no sepa matar.
Bueno, vamos a... ¿Has traído alguna canción, Saúl?
¿Alguna?
He traído también algunas citas de toreros célebres. Y bueno, pues para lo que hemos estado hablando, vamos a acabar con una cita de Rafael el Gallo, que dice: las broncas se las lleva el viento, las cornas me las quedo yo. Así que
vamos a poner silencio por un torero de Manuel Lombo, dedicada a Joselito, tristemente desaparecido.
Ahí va, maestro.
Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color. Por el aire caliente su voz clamó de repente: qué penita y qué dolor. Silencio en Andalucía, rezarle un Ave María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente, y que está de cuerpo presente el mejor de los toreros. Parece que está dormido, Dios mío, y en su capote de brega, y por él bebía en el río teñido con sangre de los Ortega. Suspira bajo su manto la Virgen de la Esperanza, y arriba en señal de duelo banderas la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito: pa' que quiero mi alegría, pa' que quiero mi alegría si se ha muerto Joselito. Silencio por un minuto, pintan los campos de luto el ciprés y el olivar. La amapola, de luto Carmen y Lola, Concha, Pepa y Soledad. Silencio guarda el romero, silencio ese toro negro y los bravos mayorales que pone en la divisa. Silencio pide la brisa al pasar por los trigales. Parece que está dormido, Dios mío, y en su capote de brega, y por él bebí en el río, te bañío con sangre de la Ortega, suspira bajo su manto la Virgen de la Esperanza, y arriba en señal de duelo que banderita que de la maestranza, y Sevilla enloquecía, repetíamos en grito, pa' que quiero mi alegría, pa' que quiero mi alegría si se ha muerto Joselito, pa' que quiero mi alegría, pa' que quiero mi alegría si se ha muerto Joselito.
Pero que estamos dando datos de cultura. Bueno, como ya os he dicho, hemos intentado buscar citas de toreros, que por cierto, te pueden gustar los toros o no, pero alrededor de los toros pues hay frases brillantes incluso de los mismos toreros. Y en cuanto al tema que vamos a tratar ahora, que es un poco algunos cambios que se plantean en el reglamento taurino, concretamente en la Plaza de Madrid en San Isidro, decía Belmonte del reglamento taurino: no conozco el reglamento, ni el de ahora ni el anterior, tampoco me interesa. Y bueno, un poco el cambio principal, esto tampoco nos va a llevar mucho tiempo, nos va a dar tiempo a poner otra canción, es relativo al número de orejas. Comentaba yo con Paloma, la verdad es que eso no lo tengo claro, que para abrir la puerta del príncipe en la maestranza, el sistema de cortar orejas es muy raro. Hay que cortar 3 orejas, creo, para abrir la puerta del príncipe. Y luego si corta una cada toro, 2 a un toro y 1 a otro.
Al principio son 2 orejas, ¿eh?
No, son 3.
Son orejas, 3 para orejas. La puerta del príncipe.
Para salir por la puerta,
¿eh?
Del príncipe son 3. Sí.
Incluso, no, son 3 orejas. Son 3. Es lo que es la diferencia de Madrid. Puedes cortar una oreja en cada toro, 2 a 1 y 1 a otra, pero la puerta del príncipe son 3 orejas. Y si no, abres otra puerta. Y en Madrid la puerta grande son 2 orejas. Y es un poco lo que se quería ahora cambiar
ahora
también.
¿Qué quiere cambiar?
A 3 orejas. Que, por ejemplo, en las plazas de primera, o no sé si esto hay diferencia entre plazas de primera y plazas de segunda. La puerta grande en una plaza de segunda la abres con 2 orejas también.
Son 2 orejas. Excepto por lo que decís en Sevilla.
Pero una plaza de segunda no tienes que pisar tanto.
Entonces, bueno. yo lo que tengo aquí ahora, lo que he visto es que este año, cuando finaliza la temporada, la Comunidad de Madrid va a convocar a concurso otra vez las ventas.
A la empresa.
A la empresa. Pero lo que quieren es que cambien de empresa también.
¿Y la empresa elige este tipo de cosas o no? Quiero decir, ¿elige el tipo de cosas de cuántas orejas hay que cortar para...? No.
Eso lo hace la comunidad autónoma. En este caso quieren pedir la comunidad autónoma que sean 3 orejas las que tengan que cortar los toreros para salir por la puerta grande. Quieren que sean 3 puyazos los que les hagan al toro, los caballos. Y que no sean los toreros quien elijan las ganaderías.
Eso lo llevan claro.
Puede, no sé, es que porque a la vez que hablabas estaba leyendo yo sobre la Feria de San Isidro de este año. Y a lo mejor una de estas cosas que, o esto viene a colación por lo que ahora llaman que el público de Madrid ha tenido un síndrome orejero. Como que se han puesto más baratas las orejas en Madrid.
Este
y de ahí la petición de 3. Muchas más orejas.
Sí.
¿Y eso tú crees que es debido a que ha cambiado el público? ¿A que el público que va entiende menos?
El público sigue siendo el mismo. Sí puedo decir que a mí, por ejemplo, este año, el día que yo he ido, me ha extrañado mucho que el tendido 7, que es el cañero...
El día que fuimos Paloma y yo a ver la corrida, esa corrida, si hubiesen tirado almohadillas, no hubiese pasado nada.
Nada.
En los años 80 hubiese habido una caleborroca en la Plaza de la Venta.
Bueno, aquí dice, parte del público que ha acudido a los tendidos del coso madrileño han devaluado la categoría de la plaza, animados por la presencia de la comunidad de vecinos. Se han traído el síndrome orejero de casa como si se tratara de una competición en la que Menganito tuviera que vender o tendría que cortar más pelúas que Fulanito la tarde que va a los toros. Un fracaso del que también son culpables los medios de comunicación. Muchos de ellos pregonan a los cuatro vientos alegría y fiesta cuando el llanto sería lo más recomendable. Falta didáctica y sobrevender una moto que casi se gripa. Si las ventas es el termómetro de la tauromaquia, la cosa está fastidiada.
Yo quiero decir, bueno, quiero plantearos que a mí hay una cosa que me da mucho miedo y es, por ejemplo, la crisis en las ganaderías que existe. Y sobre todo cuando antes de ayer.
De las ganaderías vamos a hablar luego.
Ah, vale, entonces me callo.
¿Ponemos una declaración del tendido 7?
Sí, vamos a poner un poco para que veáis lo que sí es el 7, aquellos que no seáis aficionados.
Pero que este año el 7 ha estado callado.
Pues mira,
ha estado callado.
Porque yo cuando
y
fui...
Y es algo que a mí me ha sorprendido
cuando
muchísimo.
Cuando fui a las ventas, que es algo que siempre he dicho, que los toros me pueden parecer una borriquería y tal, pero yo no puedo decir que en las ventas me aburriera ni pasara un mal rato. Al contrario.
¿Estuviste, o sea, en el 7?
No, ah, no, pero estuve cerca... Y es que oías unas paridas tremendas, entonces...
Las ventas es que se oye todo.
Marta, pero tú y yo algo... estuvimos en el 7 una de las veces que hemos ido, hace ya unos años.
Sí, nos lo pasamos muy
te
bien.
Te llevé al 7.
Sí.
Y estaba todo el tiempo la gente metiéndose con el torero, hiciera lo que hiciera, salía el toro a la plaza y ya están haciendo la imitación del gato.
Yo el mayor linchamiento se lo he visto a los picadores.
El 7 a veces protesta sin sentido.
La mayoría de las veces protesta sin sentido. Ya está el toro en la plaza y ya están haciendo el gato.
Yo vi a un hombre que llevaba un tapete de los de jugar a las cartas verde y según salía el toro, no había tiempo material para que el hombre viera el toro, ya tenía el tapete verde sacado.
Para jugar la partida. No,
para devolverle a los corrales.
Claro, pues eso es a lo que me refiero.
Y bueno, para que veáis un poco cómo se las gastaban en el 7, que ahora dicen que se ha suavizado un poco.
Esos quesos vienen a aplaudir. Lo que les gusta es ver cortar orejas y que el torero dé la vuelta al ruedo y todas las cosas. Los tiene sin cuidado como este torero. Aparte de eso, no saben de lo que va. Son gente que viene a los toros por pasar la tarde. ¿Comprendes? Que es muy diferente de venir a pasar la tarde, venir por afición, que es lo que te pide el cuerpo. ¿Comprendes? Como un drogadicto le pide la cocaína, pues igual nosotros nos pide esto.
¡Carroña, que eres un carroña! ¡Eres una rata indeseable! ¿Cómo no te dará vergüenza hacerle lo que les hace, guarro?
No quiere que vaya, si que no quiere, todo le echa el paso al caballo.
Hay que estar ahí, hay que lidiarlo, que no, ni lo
ha
lidiado, ni lo
ha dado un paso.
Lo ha matado, rematado de mal, rematado de mal.
¡Los monos son dos!
Ni crítico ni nada.
Pero si no
he hecho nada, chico. Que no estoy contigo, le ha matado muy mal.
Que se ha tirado a matar. Le ha caído bien, pues no le ha caído bien.
Fíjate que esta es una fiesta muy divertida con los picadores. Sois una profesión de extinguir.
La trasera y la gente venga a aplaudir.
Oiga, requisito esa vara. Requisito esa vara.
Otra cabrita.
¿Qué es lo que está ahí? Bueno, no sé si que pongas una canción, porque como nos metamos con la ganadería, me parece ya que nos dan las 9. Porque veo aquí ganas.
Sergio, serán las 10, ¿no?
Las 10, perdón. Es que estuve en Tenerife hace 15 días. Y bueno, en cuanto a las ganaderías, yo he elegido una frase de el gran Ortega Cano, ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte. Hombre que acabó siendo una caricatura, pero que fue número uno del escalafón. Y que indultó en toro en las ventas.
Exacto.
Y bueno, pues el día... A lo mejor viene de ahí esta frase, del día que indultó un toro en las ventas. Dice, hoy he toreado una vaca y le he hecho una cosa con el capote que no se le ocurre más que a un genio. Y ese soy yo. Hombre, estaría de subidón el hombre. Y
estaría
bueno,
a gustito.
Primero voy a comentar un poco lo que hablan de el toro en 2011, ¿vale? Según lo que he podido yo encontrar por ahí, falta de raza generalizada con algunos ejemplares notables. La invalidez ya prácticamente no es un problema general como lo fue en los 80 o en los 90. Si bien salen toros flojos, son una excepción. Y no se dan las corridas enteras en las que los toros ruedan por el suelo como en aquellos años. Por el contrario, el gran mal de la cabaña brava es la falta de un mínimo de raza. En cuanto a las mejores ganaderías de San Isidro, ellos dan el ventorrillo, toro ideal, un torrente de embestidas, pero con gran nobleza y recorrido. Hablan de la faena de Talavante, digna de semejante joya brava. Un toro de cuadri, que dicen que la demostración de raza y poderío, con 630 kilos, que se movía como una pluma. Un toro de Peñajara, que fue el que le tocó a César Jiménez, cortándole solo una oreja, aunque le debía de haber sacado dos, culpa del torero, dicen.
No estoy de acuerdo.
Y un toro de Alcurrucén, que parecía querer comerse los flecos de la muleta y, bueno, un lujo si el torero hubiera estado como estaba en otras temporadas Perera. Pero parece ser que ha caído. Toro noble y templado. No sé si estas ganaderías son de vuestra, o si queréis hablar de ganaderías al contrario, que son lo peor.
Lo que yo creo que ocurre es que, vamos a ver, las generaciones pretéritas de toreros tenían que sacar provecho a todo lo que saliera. Y hoy, en cambio, si no sale el torito que vaya y venga, que tenga recorrido, que repita con nobleza y se abra, pues no hay faena que valga.
Lo que hacía Curro. Curro sé que lo hacía bien.
Entonces, Rafael de Paula, claro, bajo mi punto de vista, sobran trincherazos, sobran capotazos y falta...
Sobra pico.
Salvar, entender y sacarle a un toro lo que se le pueda sacar. Pero es que hoy en día los toreros de ahora están muy acostumbrados a lo que estamos viendo. Que si el toro no tiene el recorrido, tal, no, y se lían a dar pase, así que les llamo yo los toreros atletas, carreritas, y deslucen una tanda y de repente les ves la cara esa de, uff, no puedo hacer nada, ya si no hay toro y torero, no hago nada, no señor, no es...
O sea, ¿tú crees que el toro puede estar mejor o peor, pero los toreros se rinden pronto también?
Yo creo que sí.
¿También?
Luego, por otro lado, el tema de las ganaderías pues está sufriendo una gran crisis por varios motivos. O sea, uno es que el toro está a un precio infame. El toro se vende a un precio muy bajo. Las ganaderías han sufrido la crisis, pero es que también aquellos que con el pelotazo de la construcción adquirieron mucho poder económico, pues también adquirieron ganaderías. Y entonces se mezcla todo, se mezcla,
bueno,
ganadería buena
se vende...
con ganadería mala y se oculta, se va, no ocultando, sino se va deteriorando lo que llamabas tú la raza de una ganadería. Y ya que Vitoriano del Río presentara en la beneficencia antes de ayer esos toros, eso ya, vamos, a mí me da pánico porque era la única ganadería en la que confiaba, bueno, la única, habrá...
Pero es que yo he visto toros de 600 kilos en las fiestas de Pastrana.
Sí, eso no es cuestión de kilos.
No es cuestión de kilos,
es cuestión de bravura y de raza.
En muchas plazas te exigen kilos.
No es cuestión de kilos, pero en muchas plazas...
No conozco ninguna de esas.
Llaman oveja. Yo, por ejemplo, Su Majestad el Viti, que es el que más veces ha abierto la puerta grande de Madrid... Tampoco toreaba toros de 600 kilos, seguramente es que no habrá toreado ninguno.
Es que no hace falta que
pero en Madrid tú ahora presentas un toro de 400 kilos y, como hemos oído, le llaman cabra y demás.
Bueno, pero tampoco no llevan toros de 600 kilos.
Pues será ahora, pero hace un par de años llevaban toros
pero
de 500
ejemplo,
y 600
lo que,
kilos.
Lo que yo no veo lógico es que la temporada del 2010, Vitorino dijo que no tenía toros para llevar a las ventas. Había sido un año de muchas lluvias y los toros las patas las tenían mal y no llevó a nadie, no llevó toros. Y este año lo que ha llevado,
o sea, eso da miedo.
O sea, pues quédate,
da miedo. Pues pero luego es que también llegan los burócratas a las ganaderías y los chequeos sanitarios exterminan muchas ganaderías. Fuera, no cumple el requisito, fuera. Y eso se está cargando también el tema de la bravura y de las razas en la ganadería.
¿Cómo
la
es eso? ¿Cómo es eso, Marta?
Pues vamos
a ver.
O sea,
¿qué consiste un chequeo de eso? ¿Por
pues
qué
un
te
chequeo,
lo echan fuera?
La burocracia sanitaria entra en las ganaderías. Entonces, las hechuras, la cornamenta, la cara, el morrillo, exige, las condiciones sanitarias exigen a los ganaderos determinadas cosas, olvidando a lo mejor la bravura, la fijeza, la...
Eso es quedarse con lo que llaman presencia. O sea, el toro tiene presencia, lo admito. Luego lo que tenga dentro puede ser una puta basura.
Eso es un poco nazi, ¿no? Tienes la cabeza pequeña. Totalmente nazi. Tienes la cabeza pequeña, no vales para nada.
¿Sabes
tienes
lo que hace?
Poca anchura, no vales para nada.
Y en Madrid, yo creo que los últimos años se dedican más a la presencia que al toro.
Tienes pocos cuernos, no vales para nada.
Siempre decían que era...
Al revés.
No, que Madrid era muy muy torista y los de Sevilla muy toreristas. Es decir, que en Madrid sí les preocupaba mucho el toro.
También hay
que el toro esté de foto, aunque luego no.
En eso también, bueno, ahí lo que está haciendo Sergio es cargarse el encaste, porque todo eso hace que el encaste no le des protagonismo. Y luego también hay muchos periodistas taurinos toreristas más que turistas.
También.
Bueno, de eso ahí también podíamos hablar luego.
Sí, de los...
Aunque tú querías acabar con un toque cultural.
Bueno, no es necesario. Es...
A mí me gusta, me llama la atención de los toros la trastienda esa mafiosa y trapichera de este toro lo toreo, este no lo toreo, que también se carga mucho. Bueno, con compañeros, pero eso es otra cosa, pero lo que hablaban de afeitar los toros, de no, de drogar los toros.
Pero
de,
en
¿no?
Madrid yo creo que afeitarlos no los afeitan.
Nunca, nunca. De hecho, un toro afeitado, pero eso
yo
es
creo
lo que
Madrid,
hombre,
eso,
un toro afeitado
Madrid,
canta.
La afición de Madrid, yo no sé la administración de la plaza o quien sea, si lo consentiría, pero la afición
hacer una
de
broma?
Madrid, eso no lo consentiría.
¿Sobre los cuernos?
Ponce se compró una afeitadora, la tiene en su casa. Bueno, independientemente de eso.
De todas maneras, no hace falta.
Se compró una radial.
De todas maneras, a Ponce no le hace falta comprarse una afeitadora. Para lo poco que se arrima.
También. Ay, Copón, bueno, que yo... aplauso para mi amiga Paloma, señores.
Que yo el día 21 voy a Alicante a ver a Ponce Manzanares.
Pues te vas a aburrir un huevo.
No, porque voy a ver a Dolce y Gabbana.
Por lo menos vas a ver un tío guapo.
Va a ver a Manzanares, joder.
Por eso.
Bueno, pues volviendo al tema de la ganadería, lo que va a ocurrir.
Y voy a ver un tercio de banderías que te quedas con el Fandi.
Va el Fandi, campeón de esquí.
El
de Fandi, España.
El único tío del mundo que podría ganar a Usain Bolt corriendo de espaldas.
Yo me hice de padilla.
Yo es que las banderillas del Fandi a mí no me.
Yo.
Ese espectáculo.
Es un espectáculo como padilla.
Pues mi hermano y mi tío.
Hay subalternos que te las ponen igual de bien.
Mi hermano y mi tío, que son aficionados. Sobre todo mi tío Paco, que es el que me ha llevado a mí dos o tres veces a las ventas, dice que el torero que pone banderillas es banderillero.
No, ya está.
Es que y para mi tío que durmió en el capote de Manuel Segura, ¿eh?
Pero es que
dice que se le pegó el arte de dormir en el capote de Manuel Segura.
Yo lo que siempre he dicho es que ese tío, ¿para qué lleva una cuadrilla? Si hace todo el trabajo él. Solo le falta que también se suba al caballo y pique.
Lo que pasa es que es eso, ¿no? A lo mejor eres banderillero.
Estoy totalmente
que se dedica a poner banderillas.
Si te vistes de oro... Como que te rebaja un poco poner banderillas. Tú solo te devalúas.
Y no era mal torero.
¿Cómo?
Paquirri ponía banderilla, tampoco era mal torero.
Yo no.
Y Rafa Camino también ponía banderilla.
Estáis en un diálogo un poco así. Vamos, no era la suerte de las banderillas. Habría que ver un poco. ¿Sabéis para qué sirve? La suerte de las banderillas es reavivar. Es que el toro.
Se encabrone.
Después del puyazo, efectivamente, el toro merma su fuerza, baja el cuello para así hacer una embestida más propia, humillar efectivamente, y luego la banderilla lo que hace es un poco reavivarlo otra vez. Son tres suertes, por lo tanto...
¿Tres tercios?
Si las ponen las tres.
Picar banderillas y...
Y también ponen tres pares de banderillas, ¿no?
Por lo tanto, si un torero no pone
banderillas...
Por cierto,
lo de los pares
no
de banderillas creo que también va por plazas.
No.
¿No?
Son tres en todas las plazas, yo creo, ¿eh?
Pero...
Tú tienes que poner un mínimo de cuatro banderillas. O sea,
eso,
dos pares. Con dos pares
está.
Te vale.
Se tienen que quedar clavadas dos... Cuatro banderillas.
Cuatro banderillas.
Tienes que haberse las clavado, aunque
claro,
luego se
claro.
caigan. Aunque luego se caigan.
Y la suerte de varas, pues es una suerte que está siendo muy desprestigiada últimamente... Con lo que es muy importante y si se hace bien es muy bella.
El otro día vi un...
Es muy bella.
El otro día vi...
Es muy difícil, pero es muy bella porque el recibimiento...
Y el torero a capote también.
Y luego también lo que me mandaste lo de Curro...
Romero.
Y Curro Romero, pues tiene las mejores Verónicas que se han dado nunca.
Eso es un poco también, lo levanta el Juli un poquito, o sea que eso sí que hay que agradecerlo, un poco lo del toreo a capote.
Pero él era muy, era demasiado, el Juli yo creo que pecó de efectista. O sea, el tío, el Juli es un toreo moderno con medios de comunicación y el tío era muy efectista cuando salió.
La Verónica, no, pero bueno, sí que es verdad que el capote era un puro trámite.
Pero basada, porque es un clásico. Morante es un clasicista.
El hijo de Curro Romero.
Morante es un clasicista, por lo tanto se basa en Curro. Y Curro ha dado, ha hecho honor al nombre de la Verónica, porque sabéis que la Verónica es cuando la Verónica muestra
la Verónica
el paño.
Es, claro.
Cuando la Verónica muestra el paño a la Virgen.
Que se le ha quedado clavada la cara de Cristo.
Exactamente. Entonces, Curro lo que hacía era eso literalmente. Y no hacer ese movimiento rápido que hacen actualmente los toreros de ras, ras, quito, quito ahí el... No, es despacio, es mostrártela y tú vienes a recibirla. No lo que se está haciendo...
Es que vivimos en un mundo muy rápido, que lo que has dicho tú, Marta. Lentitud.
No, la lentitud está la belleza en el toreo, no hay más. Es eso práctica. Pero es muy difícil, ojo. Muy difícil dar un pase despacio. Y bueno,
desmayado
ya,
y bien.
Y los pues precisamente los pasitos estos que se están dando últimamente, que también están muy de moda, corro, coloco, no, señor.
Parecen que trabajan, o sea, para lo de España Directo, que siempre van los comentaristas con el micrófono hacia atrás.
Es lo que hacemos nosotros en las vaquillas, para atrás.
Bueno, a mí este año me ha cogido la vaca, hay que decirlo, que sufrí una cornada entre el cuello y el pecho.
Y la cerveza.
De una, y la cerveza. De una sola trayectoria. En el lado derecho donde no está el corazón.
Donde no está el corazón. Me voy a aventurar a dar un consejo. Si veis alguna vez a la vaquilla corriendo hacia vosotros, no vayáis hacia ella, alejaos.
Y bueno, para que Saúl,
que suele ser bastante bueno para que no te pille,
para que Saúl haga algo hoy.
Estoy aquí,
Pues que nos ponga otra canción.
Es como Antoñete.
Vamos. Hablando de...
No le hemos traído el oxígeno. Este año ya no lo han llevado a las ventas, Es que, ¿tú sabes la historia esa de que le llevaban el oxígeno?
No, yo he estado meando al lado del que hacía los comentarios con él.
Es que al día siguiente estaba en la misma posición. Es que por la noche le echaban el plástico, como a las cámaras.
Como aquí a los equipos.
Lo dejaban allí y al día siguiente otra vez.
Y bueno, antes de dar paso a la canción que nos ponga Saúl y luego nos despedimos.
¿No puedo terminar con un texto de Lorca?
Sí, hombre. Luego enseguida. Pues lo que hablábamos de ir despacio y demás, y del desmayo, decía su majestad el Viti que el temple es algo más que torear con lentitud. Es dar la impresión de que paras al toro.
Exacto.
Hay que pararlo.
Por la onera, hombre puro, solo me canta compás, el encaje torero de bordado se toma, la pureza, y exquisito paladar, el encaje torero de bordado se toma. Solo en el canto compás, el encaje torero.
lindo palada, el encaje torero de bordado se toma, el encaje torero de bordado se toma, hondo y puro, solemne canta compás, el encaje torero de bordado se toma, la pureza y exquisito palabra.
Bueno, estamos hablando, macho. Yo creo que no he tenido nunca gente tan preparada delante como hoy.
Está superado.
Hablábamos, o Marta quería también hablar, en cuanto a todo este rollo de los antitaurinos y tal, que a ti te pueden gustar los toros o no, pero los toros han generado a su alrededor una serie de obra literaria, de obra pictórica, de obra escultórica, que tampoco se puede menospreciar ni decir que no tiene ningún valor, ¿no?
Tampoco los que han hablado son Mindundis, porque claro, ahí tenemos a Lorca, Alberti, Ayala, Belmonte, Picasso. Mejías, Picasso, Hemingway. Bueno, te podría seguir así la lista interminable, ¿no? O sea, eso se queda ahí para todos aquellos que digan que esto es.
Es una cuestión que, para bien o para mal, ahora ya opinando si está a favor o en contra, es una cuestión cultural, esa cultura, ¿no? Es única de este país.
Bueno, Francia, Portugal, México.
Quiero comentar una cosa.
Que ahora hay un torero francés que dicen que es.
Quiero comentar una cosa respecto de Francia, por lo que he visto aquí. La Asociación del Toro de Madrid felicitaba a los franceses, puesto que Francia ha declarado las corridas de toros patrimonio cultural inmaterial.
Sí.
Yo de eso estoy en contra, porque ahí ya estamos mezclando política.
Bueno, pero eso no, se ha hecho con el flamenco política, aquí.
Efectivamente.
Me parece exactamente igual, o sea, el flamenco no se mantiene.
Y ahora resulta que como leyes, en Barcelona nos han prohibido.
No se mantienen, no se pero sí se prohíben por leyes. Sí. Es decir, es ahí un pero, poco, se mantienen y se prohíben por leyes.
Tú lo que tienes que crear es afición. Los toros morirán cuando muera la afición a los toros.
Pero es que yo creo que afición hay.
Hay muchos que son indiferentes.
Yo te digo una cosa, que he estado buscando a ese respecto y vamos a acabar que lea Marta algo que quería leer de García Lorca y yo una frase que luego de Rafael Guerra que forma parte del imaginario general, lo que te decía, los toros en España después del fútbol ha sido el espectáculo que más espectadores ha llevado, antes que el baloncesto, antes que
ha sido
el circo,
más, inclusive los toros son anteriores al fútbol. O sea, el fútbol no deja ser una cosa.
No, pero que te estoy hablando del año pasado. En 2010, la gente, el espectáculo después del fútbol, es en llevar más espectadores. No sé ya generar dinero, pero en más espectadores.
Yo lo único que pienso es que a quien no le guste, que cambie de canal. Y punto. Y ya está. Pero no, que no los prohíban.
Pues es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que tampoco hay que dar cuentas a nadie.
Pues ya está.
Y. Pues Marta, a ver, ¿qué querías leer?
Bueno, pues Lorca tiene un documento bastante bueno que recomiendo, que es una teoría y juego del duende. Este documento está en PDF en internet, lo podéis descargar. Es una de sus conferencias que dio y se llama Teoría y juego del duende. Y ahí dice: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo.
Pues aplaudo.
Y olé. En los toros nos aplaude, se hizo olé.
Y bueno,
como dijo Morente, son los dos únicos artes,
en
el
Sevilla,
flamenco y el toreo son los dos únicos artes donde antes que aplaudir hay que decir olé.
En Sevilla es muy curioso y me encanta cuando hay un buen pase, una buena tanda de natural y tal, no dicen olé, pues los sevillanos son así, ¿no? Y ahí dicen ¡ah! eso se puede ver en las.
Y bueno, frases de toreros y del mundo del toro que han quedado en el imaginario popular. Pues decía Rafael Guerra algo que os habrá dicho vuestra madre 40 veces, o por lo menos a mí sí, que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Así que vamos a acabar con un tema y vamos a dejar paso al Johnny.
Mi compañero.
personajillo que no sé si va a acudir a la fiesta de la primavera. ¿Vas a acudir, Johnny?
La verdad es que estoy en el candela.
Hasta última hora, ¿no?
Ha comprado el
para
último
que no
ticket.
Quiera ir. No,
para
no,
que os hagáis una idea...
Tiene cena, tiene, no es comida, es cena.
Tiene una actitud que el imaginario popular diríamos es un Judas. Aquellos que hemos tenido una educación judeocristiana, pues es un Judas. Y nada, antes de que venga Judas, Judas Priest, que, hoy deberías empezar con los Judas, Johnny. Después de lo que vas a hacer, deberías empezar con los Judas. A ti que te gusta la guitarra larga y tal.
Johnny se siente crucificado.
Bueno, y también decir que en este templo casi de la... Me atrevo a decir que casi todo el mundo será antitaurino. Pues nosotros, pues en un ejercicio no de democracia,
pero,
hemos dedicado un programa.
Hemos traído taurinos y anti.
Y antitaurinos, de verdad, que trajimos un día a los animalistas. Que nos tomamos una cerveza con cualquiera, Saúl.
Sí, sí. No nos faltan, escucha. Vamos a terminar con el funding.
El funding.
Banderillas y valor.
Que no hemos puesto a Jesulín.
Nos hemos negado a poner a
Nos
Jesulín.
Hemos
negado está
a poner
censurado.
El toda.
Está censurado en esta clínica.
David Andila Marín, de España vino a triunfar y al soberano mostrar que es figura de postín. David Andila Marín, gigante en las banderillas, la plaza entera se entrega, se emociona hasta el delirio, la ovación no tiene fin. De Granada te has lanzado por los alberos del mundo, con mando y arte profundo, la afición has cautivado, la primera del sería, el quinto de la corría. Lo anunciaron Gonzalero y al comenzar el tanteo el indulto se veía. El Fandi es en la arena un portento de alegría, banderillas cual violín con gracia de Andalucía. El Fandi es en el ruedo matador de gran valía, en esa tarde de toros puerta grande se ha ganado, más valor no se podía. De Granada te has lanzado por los alberos del mundo, con mando y arte profundo, la afición has cautivado, la primera del ferial, el quinto de la correa. Lo anunciaron Gonzalero y al comenzar el tanteo el indulto se veía. El Fandi es en la arena un portento de alegría, banderillas cual violín con gracia de Andalucía. El Fandi es en el ruedo matador de gran valía, en esa tarde de toros puerta grande se ha ganado, más valor no se podía. En esa tarde de toros puerta grande se ha ganado, más valor no se podía.